Un estilo diferente que hace la diferencia. Luis Marcelo Pérez continúa con El Mural, la propuesta periodística de los domingos.
Seguimos compartiendo la tarde, continuamos dialogando con el profesor escritor Pablo Romero, ya para avanzar un poco más en su libro sobre el sentido de educar, obra ganadora del certamen de ensayos que organiza la Gran Logia de la Masonería del Uruguay y que publica Ediciones B. ¿Seguís allí?
Sí, exactamente.
¿Qué importancia esto de una edición, pero aparte también la importancia de estar en una multinacional, ¿no?
Claro, sí, es una, para mí era una oportunidad también, era parte también del atractivo, ¿no? No solo, bueno, la publicación, sino que la publicación a través también de una editorial que tiene su alcance en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y una excelente distribución dentro del país también, así que realmente muy contento en el material, la edición, además también el trabajo de diseño, la verdad que es excelente. Así que bueno, he quedado, desde todo punto de vista, encantado con el libro.
¿Por qué los propios organismos internacionales no interpelan y se pronuncian a viva voz ante los gobiernos que en sus países se malforma, no solo educativa, sino social y culturalmente de su ciudadanía, tomando como premisa, claro está, que la cultura y la educación son derechos humanos fundamentales? ¿Qué opinas?
No, bueno, yo lo he señalado justamente esa dimensión, ¿no?, del campo educativo y cultural en esa misma perspectiva de derechos humanos fundamentales, ¿no? Yo creo que el libro incluso está bastante mediado por esta perspectiva de relacionada con la exclusión y la desigualdad, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es fundamental generar políticas gubernamentales que aterricen en esta circunstancia, ¿no? Y yo lo he comentado, en el libro aparece, en alguna otra entrevista también lo he comentado, pensando incluso en nuestro país, ¿no? Uruguay está en una situación bastante complicada. Nosotros tenemos un egreso muy bajo en la educación media superior. O sea, gente que termina secundaria, solo 4 de cada 10 uruguayos. Esto me parece que es un problema gravísimo, que atenta directamente contra esta misma construcción de la educación y la cultura como un derecho humano fundamental, ¿no? O sea, tenemos mucha gente quedando al margen de la llamada sociedad del conocimiento, donde cada vez es más básico, cada vez es más elemental tener una educación secundaria, ¿no? Vamos rumbo a un mundo en donde incluso en el ámbito del trabajo, ya no pensando en lo que te hablaba hoy en el primer corte, que para mí la educación tiene que ver con la formación de sujetos autónomos, reflexivos, yendo directamente al ámbito del trabajo, vamos hacia un mundo donde cada vez las tareas se van a ir robotizando, ¿no? Donde las nuevas tecnologías van a ir sustituyendo en buena medida las tareas manuales más básicas, ¿no? Y donde la formación específica va a ser, va a valer oro, ¿no? Y va a quedar mucha gente por fuera. Hoy ya lo ves, lo traigo al súper y bueno, ya no hay cajeras en muchos, ¿no? Porque empezaron a sustituirse. Hay muchas tareas que van a ir quedando obsoletas y se van a ser sustituidas hasta por máquinas, ¿no? Entonces, el valor de la educación y de la educación especializada es fundamental, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Entonces, cuando vos registrás los números de Uruguay, 60% de nuestros jóvenes no tienen el liceo terminado. ¿Te das cuenta? O sea, es una tragedia social. No nos damos cuenta porque estamos muy en la ola. Uruguay claro. Está estancado hace 40 años en estos números. Y cuando mirás hacia la interna de esos números y tomás solo el 41% de egresados que nosotros tenemos en este momento, y tomás el 100% de ese 40%, solo el 18% pertenece al quintil 1, o sea, el quintil socioeconómico cultural más bajo. Un chico nacido en Casavalle tiene el 0,9% de, no, menos de 1 de cada 10 culmina el liceo y tiene posibilidad de acceder a la universidad. Te vas al otro extremo, en Puerto Mar, bueno, a veces esos polos que se toman, ¿no? Punta Carretas, esto está en 7 de cada 10 jóvenes. Entonces hay una brecha, una desigualdad enorme, y este me parece que es una circunstancia que nos interpela y nos compromete mucho, y que cualquier gobierno con sensibilidad al respecto de esto mismo que os planteaba, ¿no? De concebir a la educación y la cultura como un derecho humano fundamental, debe poner esta situación en la primera plana, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, lo cierto es que la gestión de la educación ha sido dificilísimo, que han pasado gobiernos de todos los colores y seguimos en esta situación de estancamiento, ¿no?
¿Y por dónde empezar frente a toda esta situación, ¿no? Porque es bastante compleja.
Y lo es. Nosotros tenemos, yo también lo he señalado y aparece muy marcadamente en el libro, ¿no? Tenemos un gran problema de capital cultural, ¿no? En los chiquilines, porque esto que te decía es en términos cuantitativos, los números son graves, pero si vas a lo cualitativo, tenemos un problema, ¿no? También, yo estoy en el aula hace 21 años, tenemos un descenso enorme en el registro lingüístico, cada vez se utiliza menos, códigos lingüísticos muy restringidos, los chiquilines también cada vez tienen una perspectiva más de lo inmediato, les cuesta ver el largo plazo, que siempre cuesta la adolescencia, pero digo, son generaciones que particularmente han aterrizado en estas circunstancias, ¿no? Entonces, mirá, yo trabajé 6 años como profesor de argumentación en la Universidad Católica.
Sí.
Es una universidad privada con cierto nivel, ¿no? Importante, y vos agarrabas, yo daba un curso de argumentación con alumnos que estaban en el primer año, y tenías un problema enorme para que identificaran el núcleo argumentativo de un texto sencillo.
Sí.
O sea, y esto es, o sea, estamos hablando de nivel universitario.
Claro.
Entonces, y vos decís, que vivimos en un mundo como el acceso a la información como nunca la historia de la humanidad. Como nunca la historia, quizás hasta estamos intoxicados a esta altura de información. Pero seguimos teniendo un gran problema, es cómo discriminar entre ese mar de información. O sea, la mediación intelectual sigue siendo fundamental. O sea, el papel docente, y ahí es donde tenemos un problema. Porque vos podés tener todo al alcance de la mano, la información, pero eso no significa que esté formando, ¿no? Ni que los chicos se vuelvan inteligentes porque simplemente tengan la capacidad de acceder a una computadora o a un celular. La construcción de la complejidad intelectual es otra cosa. Una cosa es acceder, después está la pata pedagógica intelectual de cómo trabajar ese acceso, ¿no? El acceso, la brecha digital la hemos acortado. Uruguay es un país privilegiado, ¿no? En relación a muchos otros. Podemos tener acceso a una computadora, a un celular. Pasó ahora a la virtualidad. Los chiquilines acceden, pero de ahí a que puedan organizar el trabajo intelectual, por ejemplo, en el ámbito de la virtualidad, estamos lejísimos. De hecho, hemos tenido una rápida deserción del estudiantado de las plataformas educativas, ¿no? Sobre todo en los quintiles más bajos, son los primeros que desaparecieron. Se ha acentuado, ¿no? La brecha educativa a partir de este binomio presencialidad-virtualidad. Aquellos que tenían
sí.
mayor capital cultural lo han podido aprovechar mucho mejor, ¿no?
Uh-huh. Y es justamente, entrando en tema de la pandemia, no solamente se ha llevado vidas, ¿no? Nos privó de muchos abrazos y hasta de muchas libertades, pero también nos provocó un cambio en la forma de comunicarnos y hasta en la forma de educar. ¿Se viene pensando en esto? ¿Ya se tiene un debate? ¿Lo han aterrizado o es simplemente un tema muy prematuro?
No, yo creo que dentro de las comunidades docentes hay un debate, pero no te diría que no del todo organizado, si se quiere, ¿no? Porque en verdad es un tema del cual se habla.
Sí.
Pero también está todo en el veremos, porque bueno, estamos en un momento también como de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si los modelos a futuro de la educación, ¿no? A partir de esta situación que por un lado genera esta posibilidad de la virtualidad, y qué va a pasar con la virtualidad hacia adelante, o sea, si se van a generar, por ejemplo, modelos híbridos, ¿no? Donde se combine la virtualidad y la presencialidad. Yo creo que en algo ha llegado para quedarse. Mucha gente que no manejaba las nuevas tecnologías o que no se ha dado cuenta también de esas posibilidades que abre en cuanto a la comunicación, la han comenzado a utilizar y están maravillados. Pero por otra parte también hemos visto que tenemos un déficit enorme en la formación de ciudadanía digital y de prácticas digitales en términos pedagógicos, ¿no? Mucho docente que no es lo mismo prender una cámara y simplemente volver al pistón de atrás y seguir, ¿no?, escribiendo con una cámara adelante, ¿no? O sea, la posición didáctica en el campo de la virtualidad es muy diferente al del campo de la presencialidad. Y eso creo que son aprendizajes que hay que hacer. Y lo mismo los chiquilines, ¿no? Porque ellos utilizaban mucho la computadora y el celular, pero no en términos educativos. Entonces hay también mucho cansancio, están un rato y un rato no están. El otro día una profesora decía, es como darle clase a espíritus, no sabes si están ahí. y si prendés la cámara es peor, capaz. Me dice, capaz que están acostados en la cama y no están en otra. Claro. Entonces también es un mundillo del que hay que ir aprendiendo. Yo creo que abre una ventana de posibilidades, porque me parece que bien utilizada la herramienta es un potencial fabuloso, pero tenemos que educarnos, ¿no? Tenemos que educarnos en el uso pedagógico. Por esto que yo te decía, que una cosa es acceder y después darle un uso pedagógico, ¿no? Estamos siempre pensando en este terreno educativo, ¿no?
Este libro se llama El sentido de educar. ¿Qué quiere decir con el sentido de educar? ¿Es el paso siguiente al sentido de enseñar?
Mira, sí tiene que ver un poco con dos cosas. Una es que educar, me parece que es un concepto más amplio que enseñar.
¿Sí?
Enseñar tiene también, o por lo menos yo, en mi perspectiva, la enseñanza está muy atada a un curso organizado en un ámbito de un sistema educativo, ¿no? El desarrollo en unidades estructuradas y disciplinares. Educar me parece que es una cuestión más amplia porque incluye, entre otras cosas, la formación en valores, ¿no? Que me parece que en ese sentido educar es algo siempre más amplio y que no solo pertenece a un docente, ¿no? Cuando hablamos de educar, está involucrado también la familia, los contextos, pero incluso llevándolo al campo más específicamente educativo, hay valores que uno transmite, en los que uno forma, que van más allá de los contenidos específicos y disciplinares de un curso anual, sea de física, química, filosofía, historia o lo que sea, ¿no? Entonces eso, por un lado, la amplitud del sentido de educar en el sentido de la formación de sujetos pensantes, de sujetos con autonomía intelectual y de sujetos que contengan, si se quiere, algunos valores que creo que podemos coincidir en que son deseables, ¿no? La convivencia, la tolerancia, ¿no? La resolución de conflictos no por medio de la violencia, sino por la palabra, ¿no? La capacidad argumentativa, la ética argumentativa, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones me parece que son fundamentales y que van más allá de un curso específico de una disciplina. Y por otro lado, preguntarnos sobre el sentido de educar es aterrizar en la pregunta sobre el por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué y para qué educamos? ¿Qué es más importante en el entendido? No sé si es importante la palabra, en todo caso complementa mucho el cómo, ¿no? Que a veces aterrizamos las discusiones educativas en el cómo, o sea, en la instrumentalización. Vamos a cambiar tal programa, vamos a aplicar tal modo de enseñanza. Eso es un poco los planos más metodológicos o instrumentales, que me parece que son importantes. Pero si no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos qué tipo de sujeto queremos formar, ¿no? En relación no solo a la formación individual, sino en relación al bien común, que me parece que es una de las cuestiones con la que la educación tiene que estar en relación, ¿no? Vivimos en una comunidad y debemos estar en relación a la construcción social de esa comunidad. O sea, el educar también es, no sé si la palabra es arrojar, que fue la primera que me surgió, ¿no? Al estilo sartreano, arrojar al mundo. Pero si es arrojar al mundo sujetos, debemos arrojar buenas personas, ¿no? ¿No? Que tengan valores que hagan que la sociedad progrese también en términos éticos, ¿no? Y no solo económicos, que está bárbaro. Y me parece que también la educación tiene que tener una dimensión ajustada al ámbito de la matriz productiva de un país, al mercado de trabajo, me parece que es importante. Pero hay otros valores de base, ¿no? Y nosotros hemos tenido muchos señales, si se quiere, de que es importante trabajar algunas cuestiones como pilares, más allá de que vos vayas a dedicarte a un oficio o vayas a ser un profesional liberal o lo que sea, ¿no? Nos pasó en el periodo Mujica, ¿no? Que se priorizó mucho el campo de la Universidad del Trabajo, ¿no? De los oficios, y terminamos teniendo los mismos índices de repetición y de deserción del sistema de educación liceal más tradicional, ¿no? lo cual muestra que en verdad hay algunos problemas de base que tenemos sobre los que hay que atender y que son una mirada, a mi entender, una mirada más humanista también de la construcción de la educación, ¿no? Y creo que es un poco por ahí, y la propuesta del libro es, termina en su tramo final justamente reivindicando el papel de la filosofía, de las humanidades en particular, en esta pregunta sobre el sentido de educar, ¿no?
Nos quedan algunos temas pendientes, pero bueno, eso crea, nos crea a nosotros la posibilidad, la excusa, de ir agendando en algún otro momento, algún otro espacio para seguir dialogando sobre, ya para meternos más, por un lado hablamos de la educación, pero qué bueno sería también hablar de la cultura y de este, exacto, tal vez me vas a decir, ¿no?, de este vínculo indisoluble que existe entre educación y cultura, y que bueno, que a veces yo creo que también los propios gobernantes no se dan cuenta que ellos están de paso, mientras que la cultura siempre es la que queda. Pero pongamos puntos
suspensivos. Exactamente. Los gobiernos pasan, escribí un artículo, era, mirá, va en esa línea, en el libro de Pereira, los gobiernos pasan y la cultura queda, ¿no? Eso, exacto, me parece que es importante tenerlo bien presente.
Exacto. Pero bueno, dejemos esto para más adelante, para otro encuentro, para extendernos, sí, sobre el tema de la cultura, y agradecerte, y sobre todo informarle, acercarle al oyente, que esto que estuvimos hablando y algunos otros temas más están en el libro sobre el sentido de educar, esta publicación de Pablo Romero García, de Ediciones B, que ha sido el ganador, el ensayo ganador del año 2020 del concurso realizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que publica Ediciones B. Gracias, Pablo.
Bueno, les agradezco la oportunidad. Como les dije también, el libro está en todas las librerías, así que se puede acceder. Y, por supuesto, que del mismo modo que el libro genera esta instancia de diálogo riquísima, a cualquier otro lector me encuentran fácilmente por las redes, así que te agradezco la oportunidad del intercambio y de abrir estos horizontes y de otros posibles lectores también, ¿no? Muchas gracias.
Hasta el próximo encuentro, gracias a vos. Seguimos compartiendo la tarde, seguimos en este encuentro dominical hasta las 18 horas.
El mural. 23 años al servicio de la palabra.